Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 11 de octubre de 2020. El mensaje se llama Señor y Salvador. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Extiendo los saludos para todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, Señor. Otra vez, gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a serte fieles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras cartas, por favor. Perdón, nuestras Biblias, en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, para leer allí. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan. Dice así el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me quiero enfocar en esta ocasión en los últimos versículos de este capítulo. Y quiero empezar diciendo que uno de los principales problemas de la religión es que muchas veces parece que tenemos una parte de lo que Dios quiere y perdemos de vista la otra parte, ¿sí? Tenemos bien un pedazo de la verdad y tenemos mal otro pedazo. La Biblia enseña que Jesucristo es el Señor. Y mucha gente confiesa eso con su boca, pero la realidad es que Jesucristo no es su Señor en una vida práctica. Algunos dicen que es su único y suficiente Salvador, pero no es su Señor. Sin embargo, otros lo quieren tener como Señor, pero no como Salvador. Lo cierto es que Él es Señor y también Salvador. Él es las dos cosas, ¿sí? Y no podemos tener la una sin la otra, o no deberíamos. Muchas veces en círculos cristianos de los más serios, de los más piadosos, de los más estrictos, Tenemos personas que se esfuerzan por obedecer, quieren que Jesús sea el Señor de su vida, hablan acerca de la obediencia, tratan de obedecer, quieren seguirlo, obedecer sus enseñanzas, los mandamientos del Nuevo Testamento, a veces con reglas extra o a veces poniendo todo el enfoque en simplemente obedecer. Y viven vidas muy piadosas, muy estrictas, muy santas, muy ejemplares a veces. Tienen a Jesús como Señor, ¿sí? Y muchas religiones, sobre todo las diferentes religiones, no solo el cristianismo, todas las religiones más fundamentalistas se adhieren de manera muy seria a lo que creen ser lo correcto. Aún los musulmanes, vean cuán estrictos pueden llegar a ser algunos de ellos. Y también tienen un Señor. Tienen un Señor que ellos se imaginan ser Dios, ¿verdad? Pero ¿eso los hace cristianos? ¿Eso los hace salvos? Sí, tienen disciplina. ¿Pero la disciplina los hace discípulos? Tienen una vida estricta, tienen un código de ética piadoso, tienen una manera de vivir muy particular, pero ¿eso los hace seguidores de Jesús? ¿Sí? Hay gente con esas mismas características, ¿verdad? O con características semejantes, que se adhieren a los principios del Nuevo Testamento de manera muy estricta, quieren obedecer, tratan de obedecer, ¿sí? No solo el Nuevo Testamento, quizás toda la Biblia, quizás aún digo, a veces hasta extrabíblicas. Y tienen un Señor. Pero muchas veces mi pregunta es, ¿tienen un Salvador? ¿Tienen un Salvador? Por otro lado, hay gente, ¿verdad?, en otros círculos, quizás más liberales o más de corte evangélico, que dicen que Jesús es su Salvador, que los ha salvado, y muchas veces sí los ha salvado de cosas o de pecados, o los ha salvado de la culpa. Tienen un Salvador que ha hecho todo por ellos, que de alguna manera han experimentado el perdón de Dios en sus vidas, lo han comprendido, han experimentado la sanidad de Dios. Y sin embargo, tristemente, no lo toman por Señor. No lo obedecen, no lo siguen. Y es tan fácil poner el énfasis de un lado o del otro y perder el equilibrio o el balance, ¿no? Empezamos con algo y somos desviados y nos columpiamos hacia una dirección. Esa es la naturaleza del ser humano. Irse a los extremos en estos casos muchas veces tienen o lo uno o lo otro, pero tener un Salvador y hacerlo el Señor de nuestras vidas es lo que tenemos que hacer. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Aquí no hay necesidad de columpios o de extremos, no hay necesidad de ni siquiera de un balance. Dios es luz, eso es muy claro. Lo que Él pide es que andemos en luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mucha gente dice que tiene comunión con Él, pero no lo sigue. Andan en tinieblas. ¿Sí? No practican la verdad, como aquí dice. Cuando tienes un Salvador que te ha perdonado y te sabes perdonado, pero no es tu Señor, no le obedeces, no le prestas atención, no andas en la luz, entonces no practicas la verdad, ¿sí? Y este versículo 7 es el que tantas veces citamos, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, tristemente hoy en muchos círculos cristianos esto, la mayoría de los círculos evangélicos lo tiene al revés, ¿verdad? Lo primero que quieren es que la sangre de Jesús te limpie, ¿verdad? Primero que seas perdonado. Una vez que ya fuiste perdonado, esperan que ojalá tengas comunión con los hermanos y empieces a congregarte. Y ojalá que eso logre hacerte un discípulo y empezar a andar en la luz. Aquí el orden es exactamente el opuesto. La Biblia dice que primero andamos en la luz y conforme andamos en la luz, o cuando andamos en la luz, empezamos a tener comunión o compañerismo con otros que andan en la misma luz. Y luego entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es el punto, ¿verdad? Muchas veces pensamos que, bueno, tal vez no somos pecadores o no somos tan pecadores, ¿verdad? Aquí está hablando de personas que quizás tienen por persona, perdón, tienen por Señor a Jesús, pero no por Salvador, ¿verdad? Y el verso 9 nos da una explicación. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es, si tenemos pecado y no lo queremos reconocer, ¿verdad? Si no queremos aceptar o admitir que tenemos pecado, ahí está el problema. La verdad es que muy pocas personas, muy pocos van a decir que nunca han pecado. O muy pocos van a decir, no, yo ya nunca peco. Pocos, aunque los hay. Pero rara vez, ni siquiera está hablando de eso aquí, sino si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesarlo? Es reconocerlo, es aceptarlo, es admitirlo y es recibir, ser capaz de recibir ese perdón de Dios. Cuando hablamos acerca del perdón, muchas veces hablamos de un lado del perdón, ¿verdad? Jesús dijo, si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Si no perdonamos, si no tenemos misericordia, no habrá misericordia para con nosotros. Pero hay otra parte del perdón, que es, ¿recibimos el perdón? ¿Estamos dispuestos a recibir el perdón? Mucha gente que es religiosa, que tiene una religión muy estricta, muy piadosa, una religión buena, yo diría, con muchas cosas buenas, y sin embargo no tienen el perdón de sus pecados. Hay culpa, y es la culpa lo que guía sus acciones, es la culpa lo que hace que sean cada vez más estrictos y más santos, en vez de tener gozo, descanso y paz, reposando de sus culpas, aliviando sus conciencias, descansando en el perdón de Jesús. Más bien, sus conciencias les acusan constantemente y cada vez se hacen más estrictos, cada vez son más duros consigo mismos y con los demás. Y es que para recibir perdón, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos y admitir lo que somos. Y aquí es donde entra este versículo. Si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No importa cuán religiosos seamos, muchas veces es la culpa la que señorea en nuestra religión, no el perdón, la misericordia y el amor lo que nos está guiando. ¿Sí se dan cuenta? Tener un Señor y un Salvador. Tener un Salvador sin un Señor es vano. Y tener un Señor sin un Salvador es igualmente vano. Es igualmente sin valor. Tenemos que darnos cuenta, reconocer, confesar nuestro pecado, estar alineados para aceptarlo. A veces es tan difícil para nosotros simplemente aceptar, ¿sí? Muchas veces solamente con los labios decimos lo siento, una disculpa, lo que sea, pero de verdad aceptar, recibir la misericordia, recibir el perdón, ¿sí? El perdón es un asunto muy importante. Cuando hablamos con la gente acerca de perdonar, es algo muy, muy poderoso. Mucha gente está poderosamente atada a la falta de perdón. Alguien les hizo mal. Ayer, precisamente, hablé con un varón y estaba diciendo, es que me hicieron esto. No lo olvido. No lo puedo olvidar. Y no lo puedo perdonar. Y yo le dije, tal vez ya lo has escuchado, pero el problema es que la persona que no perdona, ella es la que se está haciendo daño. Muchas veces, la persona que hizo el daño ya se olvidó, ya se fue, a veces ya hasta se murió, pero la víctima lleva ese odio, ese enojo, esa amargura, esa tristeza, ese rencor como un ácido por años en sus almas y comen su alma, ¿sí? Y siguen con ese resentimiento. Es algo muy común, es algo cierto, es algo verdadero. Y es algo poderoso, es una fortaleza espiritual. Mucha gente está anclada, atada, encadenada con eso. Y el simple hecho de poder perdonar, ¿sí? Significa a veces, sí, en un sentido olvidar, ¿sí? Si seguimos pensando en lo mismo y en lo mismo, es terrible. Pero te imaginas qué bienaventuranza, qué felicidad, qué bendiciones que alguien te hizo mal y tú ya ni siquiera te acuerdas. Tal vez ya te habías olvidado hasta que se vuelve a sacar el tema. ¿Verdad? Oh, sí, ya se me había olvidado. Ya se me había olvidado que me hicieron eso. Eso es algo precioso, eso es algo dulce, es algo de valor. Es una bendición y es algo que se puede. La gente dice que no, que solo se perdona, no se olvida. A veces perdonar hasta incluye un poco de olvidar. Es algo verdadero, es por eso que Jesús enfatiza tan a menudo que perdonemos, porque tú eres el que te haces daño cuando no perdonas. Sí, muchas veces cuando estamos predicando o cuando dando un estudio bíblico o algo así como compartiendo con la gente o algo, siempre hay alguien que tiene este problema del perdón, que no puede soltar, y quizás dice que sí, pero después de un tiempo otra vez viene, regresa a carcomerle ese rencor de esa persona que les hizo mal, en una u otra manera. Jesús dijo que perdonemos. Hay una gran cantidad de personas que tienen problemas para perdonar. Pero así también hay otro lado. Hay una gran cantidad de personas que no pueden permitirse ser perdonados. La gente lucha con eso, tanto como lucha con perdonar. ¿Sí? Mucha gente lucha con recibir el perdón, ser capaz de admitir, de aceptar, de simplemente perdonarse a sí mismos. A veces somos tan orgullosos que no queremos que nadie haga por nosotros. Podemos hacerlo todo nosotros mismos. Podemos manejarlo todo nosotros mismos. Podemos ser santos nosotros mismos. Podemos encargarnos de las cosas nosotros mismos. Y cuando cometemos un error, decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado. Tenemos toda clase de excusas, toda clase de justificaciones distintas, toda clase de explicaciones. Pero el simple hecho de agachar la cabeza y de corazón simplemente recibir, probar, saborear el perdón, la misericordia de Dios, Y lo he dicho, porque muy poca gente puede reflejar la misericordia y el perdón del Señor, es porque no lo conocen ellos mismos, no lo han degustado ellos mismos. Conocen la Biblia, conocen los versículos, conocen las reglas, conocen las doctrinas, conocen acerca de Dios, pero hasta que no has degustado, probado, saboreado estas cosas, el perdón, la misericordia, el amor, la gracia, no puedes perdonar. Así como cuando tú le otorgas tu perdón a alguna otra persona, ¿sí? Y estas dos cosas van de la mano. Cuando recibimos misericordia, la gente habla acerca de recibir a Jesús en los círculos evangélicos como algo abstracto que entra en tu corazón a través de una oración, a través de un rito. Bueno, recibir a Jesús es recibirlo como Señor, ¿sí? Y como Salvador. Hay gente que lo acepta solamente, ok, él va a ser mi Señor solamente, lo voy a obedecer, me esfuerzo por ser santo y por ganar la salvación. Pero si no lo recibes como Salvador, si no recibes su misericordia, su perdón de Él hacia nosotros, dirigido a nosotros, si no haces eso, tenerlo como Señor no tiene valor alguno. Es como tenerlo como Salvador y decir, soy perdonado, pero realmente Él no controla tu vida. Son dos lados de la misma moneda y al final viene lo mismo, si tienes lo uno más no lo otro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una gran bendición. Es una gran bendición, dice la Biblia, bienaventurado el varón a quien no se inculpa de pecado, que sus transgresiones han sido perdonadas, Salmo 32, sus iniquidades han sido borradas, Salmo 32, y Pablo lo cita en Romanos. Uno pensaría que el nunca haber pecado sería algo maravilloso, pero ¿saben qué? Conocer el perdón, experimentar el perdón, es algo maravilloso, el estar muerto y después haber sido perdonado. El problema es que no nos gusta reconocer que estamos muertos, no nos gusta reconocer que somos pobres, que somos mendigos. Es difícil para nosotros. Bienaventurado es el varón al que no se inculpa de pecado, dice la Biblia. El varón o la mujer que ha sido perdonado y que puede hacer a Jesús el Señor de su vida. La religión tiene una manera extraña pero poderosa de tener una parte bien y otra mal. Pero el simple caminar en la luz, andar en la luz, es aprender a entender su perdón, aprender a conocer, a probar, a degustar su perdón, su gracia, su misericordia, porque nos alcanzamos a ver a nosotros mismos tal como Él nos ve. Eso significa confesar nuestros pecados, no lo que nosotros vemos de nosotros mismos, no lo que pensamos u observamos en nosotros mismos, porque nuestras conciencias nos vuelven locos, nuestra culpa nos vuelve locos. Pero no debemos dejar que la conciencia y la culpa sea nuestro Señor, sino lo que Dios ve en nosotros. Recibir su misericordia y estar de acuerdo con lo que Él ve en nosotros. Y de esa manera también tenerlo a Él por Señor. Bienaventurado, dice la Biblia, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y sus pecados han sido limpiados. Bienaventurado, bendito, bendecido. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Papá, mi